Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El gobierno intenta ahora mostrarse diligente con el problema generado desde hace meses por la llegada de pateras a Canarias. Después de que cientos de personas hayan vivido y sigan viviendo una situación inhumana en el muelle de Arguineguín, ahora se van a construir campamentos para 7.000 plazas.
De aquí a final de año, carpas y, por tanto, campamentos de emergencia que prácticamente nos va a permitir cubrir 7.000 plazas que estamos utilizando en los distintos recursos.
Es el anuncio del ministro Escrivá. La semana pasada el gobierno, ante la saturación del muelle, optó por dejar a su suerte a 200 personas que no tenían más que lo puesto para sobrevivir. Ahora el gobierno sigue rechazando que estos migrantes sean trasladados hasta la península. En la península, sin necesidad de crear situaciones inhumanas, y sin aumentar la presión sobre algunas poblaciones de Canarias, como está sucediendo, se podrían realizar perfectamente las labores de identificación de los migrantes y, en su caso, de la expulsión, repatriación o de acogida, según lo que contempla la legislación. Pero el gobierno rechaza que los migrantes vengan a la península para evitar el efecto llamada. Marlaska ha argumentado, para rechazar estos traslados, que la Unión Europea lo impide.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea.
No existe España. Ninguna legislación europea que impida el traslado de esos migrantes dentro de un país. O sea, nada impide que se trasladen a la península. Lo que dice la Comisión Europea en su propuesta de septiembre para la migración es que los que llegan de forma irregular a Europa y no necesitan protección internacional, o sea, no son refugiados, deben ser devueltos a su país de origen de forma rápida en la frontera. O sea, que sean devueltos en caliente, tal y como ha aceptado el Tribunal Constitucional recientemente. Devoluciones que seguramente no son lo más conveniente desde el punto de vista humanitario. Vamos con los campamentos. Aunque el ministro de Fomento, Ábalos, ha asegurado que los campamentos canarios van a ser provisionales, los campamentos corren el riesgo de que Canarias, Gran Canaria, se convierta en Lesbos.
¿Qué se están haciendo para que aquellos que entren tengan unas condiciones de carácter humanitario lo más decorosas posible, pero al mismo tiempo su presencia sea muy, muy provisional?
Bueno, veremos si los campamentos son provisionales. Sería un desastre que España acabara copiando la fórmula de Grecia. El derecho de un país a controlar sus fronteras no está reñido con soluciones de respeto de las personas, de la dignidad de las personas. Y en Lesbos, donde se establecieron esos campamentos, no hay dignidad para los que están allí. El problema de la migración es un problema complejo. A Europa le falta una estrategia clara y las soluciones de subcontratar los flujos, el tapón de los flujos a Libia o a Turquía es una mala solución. Como es malo que los países del sur no tengamos suficiente apoyo de la Unión Europea. Pero al gobierno de Sánchez le ha faltado previsión en las relaciones con los países de los que salen los migrantes, Marruecos, Senegal, Mauritania. Le falta una estrategia a largo plazo para afrontar una situación que era absolutamente previsible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la justicia da la razón a los colegios de enseñanza diferenciada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido la resolución de la Generalitat que retiraba el concierto educativo a 11 de ellos y ha acordado renovarlo durante 6 años para preservar el interés de los centros y de las familias. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El TSJ ha admitido las medidas cautelares que pedían estos centros y establece que se renueven los conciertos durante 6 cursos más. Según el alto tribunal, la pérdida de estos conciertos implicaría que las familias tuvieran que asumir todo el coste de la educación y, teniendo en cuenta la situación económica actual, algunos padres hubieran tenido que cambiar a sus hijos de colegio, un cambio que implica una nueva adaptación que podría repercutir en el resultado académico de los alumnos. Otro de los argumentos del tribunal es que sin conciertos estos centros serían menos atractivos frente a otros que sí los tuvieran, situándolos en desventaja. La Generalitat ya ha anunciado que va a recurrir la decisión.
Y te cuento que la Policía Nacional ha tenido que desalojar a 150 personas que asistían a una fiesta ilegal en un chalet de Estepona, en Málaga, que había sido acondicionado como discoteca y que no guardaba la distancia de seguridad ni llevaban mascarilla. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Al llegar allí, la policía localizó a dos porteros que se encargaban de cobrar la entrada. Una vez dentro, vieron cómo el chalet parecía más bien una discoteca, con bailarinas, DJ, equipos de música, barra para la bebida y hasta servicio de limpieza. Y los asistentes, sin mascarilla, sin guardar distancias y algunos consumiendo el conocido como gas de la risa. Cuando vieron a la policía, empezaron a huir cruzando el jardín de la casa y los agentes consiguieron cazar a 67 personas para las que han propuesto sanción. Uno de los asistentes, por cierto, acabó detenido porque comprobaron que tenía una reclamación judicial en vigor.
Y te cuento que el 80% de los belgas dice que no viajará en Navidades y que celebrará las fiestas en ambientes muy reducidos. Hay mucha preocupación por el coronavirus, pese a que los datos siguen mejorando en el país. Corresponsal José Luis Concejero.
Los belgas apuestan por unas Navidades tranquilas. Son conscientes de la fuerza que ha tenido esta segunda ola en el país y quieren evitar problemas a principios del año que viene. Según una encuesta realizada, casi el 80% asegura que no piensa salir del país. Un 32% ha dejado claro que quiere pasar la Nochebuena en un círculo muy reducido. Otros, de lo contrario, esperan mantener los encuentros familiares. El gobierno dará a conocer en los próximos días las restricciones para las fiestas de Navidad. La ministra del Interior, de todas formas, ya ha anunciado que la policía actuará en Nochebuena y Nochevieja si la gente no está cumpliendo las normas.
Y en los deportes, Luis Suárez ve al Atlético de Madrid para retos importantes. Luis Munilla.
Suárez está confinado tras dar positivo por COVID y se pierde el partido de Champions del miércoles contra el Lokomotiv de Moscú. Pero está muy feliz en el Atlético de Madrid. En una entrevista con Punto Penal de Uruguay, elogia a Simeone y después de ver la victoria ante el FC Barcelona en la Liga, cree que el Atlético está para cosas importantes.
Lo disfruté muchísimo también porque es una demostración más de que podemos pelear por grandes cosas y después la otra no me sorprende porque ya de afuera te dabas cuenta, pero sí estoy disfrutando de un entrenador del cual se valora muchísimo lo que es a nivel mundial y tenerlo ahora lo estoy disfrutando.
La semana de Liga de Campeones comienza mañana con el Krasnodar-Sevilla y con el Dinamo de Kiev Fútbol Club Barcelona. Koeman ha dado descanso a Messi y a De Jong. Y atención a Antoine Griezmann, que esta noche va a romper su silencio en Vamos. Y en un avance de la entrevista dice que es hora de poner las cosas en su sitio, que lleva mucho tiempo aguantando y que ha dicho basta. Y el Reino Unido anuncia que desde la semana que viene abrirá los estadios a cifras de hasta 4.000 aficionados, dependiendo de la situación de cada ciudad.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Madrid, ambiente soleado y 12 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana, más intervalos nubosos y temperaturas diurnas en ligero descenso. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus con 248 positivos, son 225 menos que ayer, de los cuales 81 se han producido en las últimas 24 horas. Son 54 menos que este domingo. Lo que aumentan 11 es el número de personas fallecidas. Hasta las 22 también suben los hospitalizados en planta, hasta los 1.740, 49 más que ayer, y los ingresados en la UCI, 379, son 4 más que este domingo. Además, recuerda que desde este lunes hay 6 nuevas zonas básicas con restricciones de movilidad y en total se quedan ahora mismo 30 zonas básicas confinadas. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y tras la actualización informativa de las 5 de la tarde, ya sabes quién llega puntual a su cita diaria, el emisario del humor, el épico, indomable y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, ¿cómo estamos?
Hola Juan, pues bien.
¿Cómo empezamos la semana? A tope.
A tope.
No puede ser de otra manera. Fíjate, yo estoy tan a tope que el fin de semana he ido a la compra.
Sí.
Y he llenado la cesta. La traigo llena, mira.
Traigo a ver.
Uvas, calabazas, croquetas y tomates.
Anda.
¿Por dónde quieres que empiece?
Pues hombre, no sé, a esta hora de la tarde me apetecen unas uvas.
¿Uvas? No se hable más. Las uvas de la ilusión. Stop your running around. Right. It's time to straighten. El pasado sábado vivimos un partidazo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Quedó 1-0, pero vamos, fue partidazo porque siempre hay mucha emoción. 10 años llevaba el Atleti sin ganar al Barça en Liga. 10 años.
Ya eran años.
Pero los atléticos saben esto muy bien. La esperanza es lo último que se pierde. Todo estaba muy igualado hasta que al filo del descanso el portero del Barça, Ter Stegen, ¿llamaría a su madre Ter? Bueno, no lo sé. El portero del Barça, Ter Stegen, salió 40 metros de su portería a despejar un balón y pues se la comió. O sea que falló estrepitosamente, dejando la portería vacía.
Falla Piqué en el control, toca Correa, mira Carrasco, fuera Ter Stegen, portería sola, Carrasco.
¡Uy, Ter Stegen!
¡Gol!
Bueno.
Pues eso.
¿Cómo lo vivía, Rubén Martín?
Se ve que
le hacía poca ilusión. el gol.
Pero es que él narra así los partidos con esa emoción siempre.
Fue un golazo. El portero, Ter Stegen, cantada épica uh-huh. de las que hacen historia, pero también te digo, desde 40 metros, aunque la portería esté vacía, ese balón hay que meterlo dentro.
Ya. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con las uvas?
¡Ah, claro! ¡Con las uvas!
¿Con las
Escucha
uvas?
Con atención.
¡Salió Ter Stegen a por uvas!
¡Ahí está! Salió Ter Stegen a por uvas. Las uvas de la ilusión para todos los atléticos. Seguro que no se han comido un racimo más rico que este. Bueno,
pues seguro.
Yo lo digo con cariño, porque muchos barcelonistas estarán tristes. Pero que piensen que esa es otra cosa que les une a su ídolo, Messi. Porque yo creo que este año Messi se va a estar todo el rato repitiendo me tiene que haber ido. Lo va a pasar mal, creo. Bueno, de todas formas, en el fútbol la risa va por barrios, como los confinamientos.
Eso es verdad.
Sí. Bueno, tenemos las uvas. Pilar, ¿te parece que busquemos las croquetas de hoy?
Venga, unas croquetas siempre ricas, ¿no?
Sí, bueno, es que estas son muy especiales.
A ver.
Son las croquetas de Isabel Díaz Ayuso.
¿De jamón? ¿De pollo?
No lo sé. De nada.
¿De cocido?
No te anticipes, son de nada. Hoy vengo a defender a mi presidenta, ¿eh? Ojo, vengo a defenderla, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid es un personaje épico, como yo, trasciende a la política. Entonces, claro, cuando eres el centro de atención, todo el mundo está pendiente, va por ti, aunque hay que reconocer que ella fácil lo pone, porque Isabel, con un micro delante, tiene más peligro que asomarte a un barranco en chanclas.
Tengo claro que este virus, por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre 19. Este virus estaba desde diciembre 19 campando a sus anchas por todas partes.
¡Ay! Bueno, luego salió ese mismo día a rectificar esto. Cuando se equivoca, no tiene problema en debe estar acostumbrada en reconocerlo.
Rectificar, eso es importante.
Dijo, sí. Dijo, bueno, me he enterado. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero bueno, me he enterado de que la D de COVID no es por diciembre, sino por disease, que en inglés significa enfermedad. Bueno, pues ya está. ¿Veis?
Cuando lo hace mal, se dice y punto.
Y ya está. Cuando lo hace mal, lo hace mal. Pero si no, es de justicia defenderla.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
puede ser.
Por favor, Rosa, ponme una música más alegre para hablar de mi presidenta. Esa.
Ahí.
Bueno, resulta que este fin de semana un tuitero publicó un falso cartel que estaría dentro de la campaña de concienciación de la Comunidad de Madrid contra el coronavirus. Un cartel que aparece en una estación de metro. Pero el cartel está trucado. Cuento lo que hay en el cartel. Se ve la mitad de la cara de una chica con mascarilla y al otro lado la mitad de la cara pues de una señora mayor, de una anciana también con mascarilla.
¿Sí?
Y dice el cartel, elimina uno, 2 puntos. Queso, patatas bravas, croquetas... ahí están, las croquetas de Ayuso, ¿vale? Bueno, dice, elimina uno, queso, patatas bravas, croquetas o tu abuela. Dice, bueno, qué barbaridad, dices, es muy bruto el cartel.
Tremendo,
¿no?
Sí.
Da a entender que si te vas de marcha, pues puedes eliminar a tu abuela, pero hombre, esto es muy salvaje, no se puede decir así. Claro, es que no se dijo así. Se armó un gran revuelo, hubo incluso alguna televisión que dio este cartel por bueno. Por cierto, para medios de comunicación, ¿por qué no dejamos de echarle la culpa ya a los becarios? Porque, hombre, hay cosas que hacen mal como todo, pero no todos los problemas de la comunicación son culpa de los becarios.
Totalmente de acuerdo contigo.
Ahí está. Y nuestros becarios estarán diciendo, ¡bien, Juan, bien! Lo peor es que cuando se demuestra que este cartel del gobierno de la Comunidad de Madrid es falso, los críticos con mi presidenta dicen, bueno, pero a ella se le puede haber ocurrido.
¡Matad al monstruo!
Hombre, no, eso no, eso de vamos a tener razón de cualquier manera no está bien, no está bien. De todas formas, solo hay que ver el cartel para darte cuenta de que es falso. Yo me di cuenta desde el primer momento.
Bueno, es que tú eres muy avispado, pero oye, no siempre uno.
No, pero porque conozco bien a Isabel. Mira, dice el cartel, queso, patatas bravas, croquetas, nah, eso no están entre sus menús favoritos. ¿Qué te gusta comer, presidenta?
Ensalada mediterránea, box de pollo con una bebida, hamburguesa de pollo infantil con patatas otro día, otro día la pizza, que a ustedes seguramente no les guste y no se las hayan comido en la vida, pero las personas con Coca-Cola.
Bueno, a mí la pizza sí me gusta, pero vamos, bien, bien, bien. Pues ya tenemos las croquetas de Ayuso y además nos ha regalado pizza. Te he prometido croquetas, calabazas, uvas, tomates, uvas, croquetas
y
están.
Ya tenemos las croquetas y las uvas, ¿vale?
Eso, bien. Tomates.
Tomates. Tomates. ¿Toca tomates?
Sí, toca tomates. Los que le estaban lanzando a Isabel Díaz Ayuso también por otro asunto que no es falso del todo, pero sí que esconde muy mala intención. La comunidad lanzó un proyecto, la Comunidad de Madrid lanzó un proyecto pionero, es un autobús sin conductor.
Sí.
Bueno, y que se mueve, porque un autobús sin conductor que no se mueva, los vemos todos los días cada vez que bajan a echar un pis.
No, pues esto no, está claro, también tiene necesidad parada, que se le va a hacer, pues tiene que bajar y parar, claro. ¿No? Un momento.
Este es el primer autobús sin conductor de España. El recorrido es bastante corto, bueno, no pasa nada. El autobús recorre el campus de la Universidad Autónoma y llega hasta la estación de cercanías. Es muy pequeñín, además es prácticamente cuadrado, mide casi lo mismo de alto que de ancho.
Es bonito, pequeño.
Es bonito, es cuco.
Sí, y, es cuco, eso.
Y va a 20 kilómetros por hora,
pues
porque oye,
bien,
para un campus,
despacio, bien.
Pues no hace falta más, claro.
Pues no.
Bueno, pues el malvado titular decía, la Comunidad de Madrid estrena su autobús sin conductor que sufre un accidente a las pocas horas de estrenarse. Claro, tú lees esto y dices, madre mía, qué desastre. ¿Qué ocurrió realmente? Pues que el autobús va a paso de tortuga. Hay una conductora que va detrás con su coche, claro, como esto va tan lento, se distrae mirando el móvil y cuando el autobús se detiene, la mujer, ¡pum!, se lo zampa.
Le da por detrás al autobús, ¿no?
Exacto, a la vertiginosa velocidad de 10 kilómetros por hora. Resultado, un raspón en la pintura.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
A eso tenemos que decirle
decir,
que
fue nada eso, ¿no?
Que sufre un accidente nada más estrenarse, lo sufre la señora, el autobús no ha hecho
además, nada. Además, no es por nada, pero la culpa en este tipo de choquecitos siempre es el que te da por detrás, ¿no?
Efectivamente.
Ah, bueno.
Como se dice normalmente, darle un besito al coche delante. Exacto. Bueno, no hay que venderlo como un drama porque no es. Solo me queda calabaza, una calabaza bien gorda, la que le han dado a...
Donald Trump.
¡Correcto! ¡Ay, aquí está! No podía faltar. Cada lunes un repaso.
Pero los que jueces, no es por el color del pelo de...
No, es por ni por el color de su piel tampoco.
Tampoco.
Él es un poco hombre calabaza. Pumpkin Man. Pero bueno, los jueces de todos y cada uno de los estados en los que ha impugnado las elecciones han desestimado sus demandas porque no tienen ni fundamento ni base jurídica, ni están avalados por hechos. Esto lo dicen los jueces federales, no yo, que yo de leyes americanas no sé, y supongo que la mayoría de los españoles tampoco. Los que saben dicen que no hay nada, de nada, de nada, aunque a lo mejor los jueces también están en ese complot universal, cósmico, galáctico contra Donald Trump. En fin, claro, con esto que dicen los jueces, es normal que su abogado, Rudolf Giuliani, sude tinte.
Que no tinta.
Que no tinta.
Aunque parecía tinta, pero era tinte.
Sí, sudaba como... Sudas como un calamar. Nunca mejor dicho, Rudolf. Así que, Donald, no te vayas todavía. Que te dejas tu Ruperta.
Un, dos, tres.
Que le dieron y le dan, de hecho, calabazas, ¿no?
Continuamente. Bueno, y todavía... Bueno, ahí está. Melania todavía ahí sigue, ¿eh?
Sigue, sí. Oye, en cuanto al color calabaza, lo cierto es que el pelo lo tiene menos calabaza, ¿no? Menos rubio, así intenso.
El pelo lo tiene como
más
estas
natural,
muñecas,
¿no? Pero lo va teniendo como más natural, ¿no?
Como una muñeca de bazar, así no este sé, colorcillo
no
así
sé.
Que...
Eso te parece a ti, ¿no? Bueno, pues nada, a ver qué metes mañana en la cesta, Juan.
Venga, hasta mañana.
Venga, vete a la compra otra vez, adiós.
Venga, chao.
La de veces que escuchamos eso de esta pandemia salimos unidos, de esta pandemia salimos mejores, salimos más fuertes. Y hombre, La verdad es que van pasando los meses y a veces pues tenemos ejemplos de que desde luego no es así. Y uno de esos ejemplos es la historia que te voy a contar. A estas alturas ya prácticamente toda España conoce a esta mujer que va a ser la protagonista de la historia y que se llama Elena Cañizares. Y si no la conoces todavía, no te preocupes que yo te la presento. Esta chica es una estudiante de enfermería que acaba de conocer que es positivo en coronavirus. Y ella vive en un piso compartido en Ciudad Real, junto con tres compañeras de piso, con otras tres chicas. ¡Qué atención! Cuando descubren, les cuenta, de hecho, que es positivo, pues le han pedido que se marche de allí porque no quieren compartir espacio con una persona contagiada. Y fíjate de qué manera lo justifican.
O sea, nosotras allí tenemos una vida, tenemos universidad, tenemos gimnasio, tenemos que hacer un montón de cosas allí en Ciudad Real, porque obviamente estamos estudiando allí en Ciudad Real, y tú no piensas en eso, tan solo estás pensando en que te vas a quedar allí porque no quieres ir a estar en tu casa, porque no la consideras tu casa. Piénsalo, a mí si me sucediese, yo me vendría a mi casa, no me quedaría ahí para perjudicar a mis compañeras.
Mira, esta es la reacción. Bueno, estos audios los ha hecho públicos la propia Elena al ver la falta de solidaridad de sus compañeras de piso. Le dicen que se vaya al pueblo, a casa de sus padres, a pasar la cuarentena. Hombre, Elena les explica que no va a moverse porque, primero, sus padres son mayores, son personas de riesgo y además es que no debe precisamente moverse, ¿no? Pero sobre todo está eso, el tema de que sus padres son mayores, que son personas de riesgo.
Y no voy a ir a mi pueblo, va a contagiar a mis padres, ya está. Ni tú tienes la necesidad, ni mis padres tienen la necesidad. Es que no sé por qué pensáis que soy más importante que mis padres.
Pero no, la cosa no queda ahí. Ellas, las compañeras de piso, siguen con la misma idea en la cabeza.
Pero vamos, que en el momento que una dé negativo y estemos todas en contra de que te quedes en el piso, tía, te tienes que ir, es que aunque sea tu piso, es que somos tres contra uno en el sentido de que no estamos de acuerdo y ya está. Esto va un poco por votación. Además, pues es que no hay más.
O sea, esto va por votación. Le dicen como si ser positivo en coronavirus fuese una elección, ¿no? Y ella tuviera la culpa. Bueno, Elena trata de razonar con ellas, les argumenta que obviamente el ser positivo, pues además es que está en cuarentena, por lo tanto no puede salir a la calle, no puede salir de ese piso, no puede viajar tampoco a la casa de sus padres como le piden, que tiene que estar confinada. Pero oye, a sus compañeras de piso esto como que le suena excusa.
Elena, sí te puedes ir porque, vamos a ver, que conozco yo a 80.000 personas que han dado positivo y se han ido a sus casas desde la cuarentena. Tú te puedes desplazar perfectamente, así que no te excuses en eso porque sí que te puedes desplazar.
Elena, que tienes coche, que te coges tus cosas en tu coche y te vas a tu casa y no propagas nada, nada. O sea, propagas lo mismo que si te quedas en el piso y infectas todo el piso, exactamente lo mismo.
Pero vamos a ver qué dice. Yo conozco a un montón de gente que ha hecho esto. Bueno, conocer a gente o no, pero de hecho esto no se puede hacer. Precisamente lo que tienes que hacer es quedarte en casa y no moverte haciendo esa cuarentena, que no puedes viajar. Y Elena, claro, intenta explicarles además que no pasa nada, que se pueden organizar bien.
Lo que pasa es que no lo queréis entender, pero si yo estoy encerrada en mi cuarto 24/7, solo salgo con doble mascarilla, con guantes, desinfectando las manos, a calentar un tupper y volver, no tengo por qué exponer a nadie.
Bueno, pues además es que en el piso, fíjate, hay dos baños. O sea, Elena les decía, bueno, pues no hay problema, hay dos baños. Uno lo usáis vosotras, el otro ya lo uso solamente yo, mientras sea positivo. Le propone Elena también incluso cómo se pueden organizar en la cocina. Bueno, pues que no hay forma, ¿no? Que no son en absoluto solidarias. Bueno, a Elena todo esto le sentó tan mal que, como decimos, la conversación con estos audios de WhatsApp que estamos escuchando decidió subirlo a un hilo de Twitter y finalmente, bueno, pues ha trascendido, se ha viralizado, conoce la historia a todo el mundo, conoce todo el mundo a Elena, muchísima gente también se ha solidarizado con ella. Pero para que nos demos cuenta también a veces de cómo, a pesar de tantos meses de pandemia, de luchar contra el coronavirus, todavía hay cosas que o no sabemos o no queremos saber o no queremos aprender, ¿no? Y luego está la otra cuestión, la de ser solidarios, oye, con alguien que encima pues ha dado positivo, como es el caso de Elena. Y mira lo que te traigo ahora, es sin duda una gran noticia con Huawei, porque ahora con los dispositivos Huawei podemos cuidar nuestra salud. Su tecnología nos permite cuidarnos mientras hacemos ejercicio, ¿sí? Como lo oyes. Y es que, gracias a su app Huawei Health, podemos disfrutar de hasta 96 rutinas de entrenamiento. Solo tenemos que conectar nuestro Smart 2021 con nuestros auriculares FitBuds Pro y nuestro Watch Fit y ya está, todo listo para monitorizar nuestro progreso. Además, esta semana descubre las exclusivas ofertas de Black Friday. Esta vez no hay excusas, pero vamos, que no tienes ninguna excusa, y menos con Huawei, para ponerte en forma. Bueno, pues mira, de ponerse en forma, estamos hablando, sí, de si te estás poniendo en forma últimamente, de si haces ejercicio de forma regular o no, de si te lanzaste al de ejercicio durante el confinamiento y luego has seguido haciéndolo. Hay mucha gente que ha seguido haciendo ejercicio de forma regular.
En esto, Pilar, hay a veces arranques muy potentes, ¿no? Ya. Que luego uno se va quedando sin energía, ¿no? Quiere decir, a lo mejor empezamos con poco realismo. No sé qué dicen los oyentes, Rosa.
Bueno, pues a todos nos dio por hacer deporte durante el confinamiento, aunque muchos ya lo hacían antes.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo soy corredor de running. Cuando dijeron que podíamos salir a hacer deporte, pues yo empecé a hacer mi deporte, lo que llevaba haciendo siempre, 14, 15 kilómetros, en fin, corriendo. Soy de Sanlúcar de Barrameda. Y yo en mi vida no he visto tanto deportista en Sanlúcar de Barrameda. Se hizo deportista hasta el tato. Había alguno que decía tú, este lleva y no hace deporte, iba con la camiseta del Naranjito, Dios, del 82. Ahí lo veo.
Bueno, de esto fuimos testigos todos. No sé si acordáis de aquella primera mañana. Sí. En la que por primera vez, yo no sé cuánto tiempo llevábamos confinados en casa, se pudo empezar a correr de 7 a 9 o de 7, sí. Ya no me acuerdo, eso ha cambiado tanto que es que ya habría que llevar un diario, ¿no? Hoy es nos verdad. Permiten hacer...
Sí, pero aquello, era por la mañana temprano.
Aquella mañana fue, vamos, por la noche. Corredores por todos sitios.
Por
¿sí?
todas partes, mira, con camisetas del Naranjito, no te digo nada, como decía este oyente. Claro. Bueno, mira qué bonito perchero, digamos, tiene este oyente en casa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante el confinamiento he de reconocer que le di duramente a la elíptica. Media horita de bicicleta, otra media horita de elíptica, pero hoy con algo de vergüenza y con todo el dolor de mi corazón, la bici elíptica se ha convertido en una preciosa percha de diseño donde todos los días cuando llego cuelgo la americana y el abrigo. Sí, es vergonzoso, pero es la verdad.
Es la verdad.
Adiós, gente.
Bueno, pero ¿le da un uso?
Exacto.
No,
sí,
no.
El perchero le ha salido caro, no. Pero, oye,
utilidad. Hubiera sido peor, exactamente, hubiera sido peor tenerlo en el trastero.
No, porque encima lo tienes ahí presente y te da vergüenza todos los días de pensar que no haces lo que tienes que hacer, con lo cual encima te sientes mal.
El hombre levanta el brazo para quitarse la americana.
Claro, vamos.
Estira, fíjate. Mira, Pilar. O sea, para quitarse el abrigo tiene que estirar, ya está claro, estirando. Es casi mal. El saludo al sol. Esto. Estira, sí. se quita el abrigo y para sacarse la manga,
igual.
Pues hace ahí. Ya casi el movimiento claro. completo. Está haciendo.
Y
luego tiene que levantar la mano. Para poner el abrigo. O sea,
eso es como la clase de pilates.
Exacto, es el ejercicio que hace todo el día, claro. Y además lo hace conscientemente. Si lo haces conscientemente, mejor.
Inspira, ¿no? Inspira, expira al poner la chaqueta sobre... ¿no? O sea, que decía,
A ver, bueno. Yo entiendo que la elíptica, la bicicleta estática, incluso si te compraste en su día una máquina de correr, oye, que invertiste un dinero, y yo reconozco que me parecen muy aburridos. O sea, es mi opinión, ¿eh? Pero oye, ya que lo compraste, ya que
luego
empezaste...
está la gente que habla por teléfono, llama a todo el mundo, ¿sabes? Ah, no. Estoy corriendo aquí, te llaman, ¿no? ¿Dónde estás? No, estoy en la... eso era muy... Bueno, estaba muy de moda en cierta época, ¿no?
Que te llamaban por teléfono. Hay que amortizarlo y sobre todo, ya que empezaste, tienes que seguir. Ya no lo puedes dejar. Bueno, es que una vez que empiezas hay que seguir.
Bueno.
Bueno, y si,
decir,
pues,
que si no, pues ya está. Oye, tampoco hay que... que si es
pero
peor,
hay que intentarlo.
No, porque no vamos a tensionar más psicológicamente, ¿no? Oye, decir que o sea, pero no vamos sí. a... la culpa, la sensación de culpa es muy mala para el físico, ¿eh? Entonces, Yo soy partidario de, bueno, oye, ¿qué pasó? Nada, pues ya está. Siguiente capítulo.
Pues mira, lo importante, con máquina o sin máquina, es que se haga un poquito de deporte, si puede ser todos los días, como esta mujer. Fernando, que esta oyente es de las tuyas, mira.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo, la verdad, durante el confinamiento hacía algunos ejercicios de sentadilla, lo típico, 50 minutos online, y no todos los días, la verdad. Pero en cuanto nos abrieron la puertecita, que teníamos nuestro horario, empecé a irme una hora diaria a caminar, y la verdad es que continúo. De hecho, vengo ahora mismo de caminar y me hago mis 6 kilómetros en una hora, 6 algo en hora y 20.
Muy buen ritmo. Sí, buen ritmo.
Hay que hacerlo.
Hay que llevarse el móvil con el pinganillo para escuchar la tarde.
Exacto.
Y hombre, ese es un buen ritmo.
Es alto, es buen ritmo, ¿eh?
Va apretando el paso, 6 kilómetros en una hora, pues eso está bien, ¿eh? Eso está bien.
Es un planazo.
Bueno, pues
lo digo de verdad, para estas tardes soleadas antes de que anochezca.
Soleadas, con tu pinganillo, la tarde de COPE.
Exactamente, y venga, pim, pam.
Y disfrutando del paisaje, claro, y de la buena compañía radiofónica.
¿Es lo que haces tú también, tú que nos escuchas, o hiciste esto durante un tiempo y lo dejaste y ahora te queda esa cosa y has vuelto, no has vuelto, ¿cómo lo haces? Bueno, pues que nos lo cuentes, es lo que queremos. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente. El año 2021 será un año fundamental.
Es el presidente de Canarias, Ángel Torres. ¿Han seguido llegando pateras, cayucos o embarcaciones?
El flujo de llegada es tal que no hace posible poder absorber tantas personas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Llega el mes del Black Friday de Conforama. Adelántate a la Navidad y prepara ya tu casa con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. Solo en Conforama.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Porque las buenas noticias siempre se agradecen, ven a Black Friday de Porcelanosa. Aprovecha nuestros grandes descuentos y además te obsequiaremos con regalos muy especiales. Te esperamos en el Black Friday de Porcelanosa del 25 al 28 de noviembre y el sábado abierto durante todo el día. Porcelanosa, un regalo para tu hogar.
En MediaMarkt estamos contigo y con el auténtico Black Friday y te traemos las ofertas más esperadas del año, como un portátil Lenovo AMD Ryzen 5 de 512 GB por solo 499 euros. ¡Corre! Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha anunciado la creación de campamentos en Canarias para acoger a los inmigrantes que han llegado en los últimos días para que no estén en el muelle de Arguineguín. Esto tiene, quizá alguna ventaja, pero también despierta ciertas sospechas. Vamos a analizar cuál es la respuesta que se está dando a lo que sucede en Canarias con alguien que sabe muy bien qué hay detrás del fenómeno de la migración. Josep Boades es coordinador del área de Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes. Josep, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver... No sé si tenéis datos sobre la situación de los migrantes en Arguineguín. ¿Cómo está la cosa en este momento?
Bueno, pues datos hiperrecientes, ¿no? A lo largo de la semana pasada, sí, de vez en cuando me mantenía en contacto con algún periodista que estaba cubriendo el asunto y sobre todo lo que reflejaba era esa vivencia personal, la frustración de no poder entrar y ver, tocar, fotografiar, entrevistar. Eran las impresiones también compartidas por abogados de oficio y bueno, hasta que vemos que el ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas pues también ha expresado sus denuncias de una situación que está muy mal manejada.
Ya. Vamos a ver, Josep, ya sabes que el gobierno ha anunciado la creación de campamentos para 7.000 personas. ¿Es esta una buena solución?
Bueno, en Ceuta y en Melilla hace muchos años se levantaron pues los centros de estancia temporal de inmigrantes, los CETI, precisamente para esto, para unas estancias que son más prolongadas que las 72 horas de detención policial. En principio, digamos, hasta que a las personas se les encontraba pues una plaza de acogida humanitaria o de acogida de refugiados en la península. Y luego la estancia en Melilla pues, o en Ceuta duraba pues más o menos, dependiendo de esas plazas o a veces de otras circunstancias. Pero lo que sí estamos viendo, tanto en Ceuta y Melilla como ahora en Canarias, es una voluntad decidida de que los migrantes no pasen al continente, a la península, península como parte del continente europeo, quizás salvo la excepción de personas con algún perfil muy vulnerable. Entonces estamos hablando de una estancia temporal que se puede prolongar mucho, dependiendo de la capacidad para devolver a las personas a su país de origen o al país desde el que llegaron a España, sabiendo que muchas veces los países pues tienen sus reticencias a readmitir a las personas.
Ya. O sea, ¿hay algún riesgo de que Gran Canaria y esos campamentos se conviertan en algo así como Lesbos, en Grecia?
Hombre, pues yo compararía mucho más con Ceuta y con Melilla.
Ya.
Pero claro, si las personas... Pero claro, con Ceuta y Melilla es verdad que la comparación con Lesbos es buena. Cuando alguien sabe que después de unos pocos meses tiene una autorización de traslado a la península, la ansiada salida,
¿sí?
Pues bueno, se soporta. Pero cuando a final de agosto vimos en Melilla pues unas protestas bastante virulentas en el CETI por parte de personas que llevaban un año y que veían pues que la cosa se iba a prolongar sine die, pues sí, o sea, puede llegar un momento en que las personas que saben que están en Canarias, que es un lugar de paso, pero que se les retiene allí, que tampoco es que en Canarias tengan unas oportunidades de salir adelante, pues esto produce frustración. A ver, una vez en la península, quien no se va pues a Francia u otro país, pues intenta colocarse desgraciadamente en la economía sumergida, pero la gente tiene, digamos, la opción de salir adelante, de poco a poco ir haciendo su itinerario de arraigo. En Canarias es mucho menor la posibilidad, sobre todo si hay muchas personas en esta situación.
Josep, dice el ministro de Interior, Marlaska, que es Europa la que impide el traslado de esos migrantes a la península. ¿Eso es cierto o ahí hay una voluntad, digamos, de evitar el efecto llamada con ese no traslado a la península?
Hombre, yo creo que las dos cosas que dices son verdad. O sea, la impresión que tengo es que efectivamente hay una política europea común, que es en las fronteras exteriores tratar de filtrar. Esto, por lo menos, tal como se formula el nuevo Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, como decir, bueno, pues en la frontera vamos a filtrar quien tiene una necesidad de protección y, por tanto, tenemos que dejarle pasar darle ese procedimiento, y quien no, que entonces procede a devolver. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica, y la práctica es mucho más complicada.
Ya. O sea, que no hay una normativa, pero el espíritu de este pacto propuesto en septiembre va en esa dirección. Es devoluciones,
claro, yo diría que
en
es
frontera,
más
en caliente.
Decisión política,
¿no?
Es una decisión política, pero vamos, yo ahora mismo no veo que haya ninguna norma que exija que estén ahí.
Entonces, sobre esta decisión de que es por donde parece ir el pacto propuesto en septiembre en la Unión Europea, de devolución en frontera, ¿qué inconveniente tiene desde el punto de vista humanitario? Porque, vamos a ver, si llega alguien que no cumple, digamos, los requisitos para una entrada, ¿no? En principio, la repatriación, la devolución es lo que está previsto, ¿no?
Bueno, claro, esto es lo que prevé la ley. Y la ley también prevé que la persona que ha entrado irregularmente, que ha entrado sin visado y fuera de los puestos fronterizos, que se le identifique. Y por tanto, pues que se recoja pues nombre, apellido, edad, nacionalidad, si tiene algo que expresar sobre la necesidad que ha tenido de salir de su país o de entrar irregularmente, sobre todo si tiene una necesidad de protección, y para ello también tiene el derecho a contar con un abogado de oficio y con un servicio de interpretación. Digamos, lo mínimo es eso, que a las personas a las que se devuelve se les identifique, puedan expresar si tienen una necesidad de protección y que cuenten pues con asesoramiento.
¿Y eso no se está produciendo o sí?
Hombre, a veces sí, o sea, digamos, la gente que llega a la península pues esto se produce normalmente. Gente que llega a Melilla, que es el lugar que más conozco, pues yo qué sé, quien ha entrado nadando y luego ha ido desde la playa o desde el puerto hasta la comisaría de policía o hasta el puesto fronterizo de Beninzar, para decir, oiga, he llegado, yo quiero pedir asilo, pues se le identifica y luego pues puede ser que se admita su solicitud de asilo o no, pero esto. Ahora, en quien, o sea, si vemos gente que intenta llegar nadando y que se le dice, no, espérese usted aquí hasta que llegue la patrullera marroquí, y sí recuerdo, o sea, unos palestinos de Siria que decían Palestinian Asylum, y la Guardia Civil, en vez de llevarlos a la oficina de asilo y refugio para que les tomaran declaración, les entrevistaran, pues simplemente los puso en manos de los marroquíes.
Ya, porque hay que decir que si alguien viene de Siria, que está en una situación de guerra, en principio tiene derecho de asilo. Una última cuestión. Al gobierno de España le ha faltado, digamos, inteligencia para tener una relación con los países de origen, con Marruecos, con Mauritania, con Senegal.
A mí me da la impresión de que la relación con Mauritania ha sido relativamente fácil para todos los gobiernos, lo mismo que con Senegal. Es mucho más complicado con Marruecos y con Argelia. Tenemos muchos intereses económicos unos y otros países y el grado de negociación es mucho más complicado. En eso vemos que todos los gobiernos han sufrido por igual y también han tenido los mismos intereses.
Con eso me dices todo. Josep Guades, coordinador del área de Frontera Sur del Servicio Jesuita de Migrantes, gracias por estar con nosotros.
Oh, de nada, encantado.
Pilar, mira, de esta conversación, porque Josep se lo sabe bien, es muy interesante lo que él dice. Dice, es muy complicado que esos campamentos que se van a montar en Gran Canaria sean para un tiempo breve. Es probable que suceda lo que ha sucedido en Melilla, que la estancia se prolongue. Claro, eso plantea dos problemas. Un problema humanitario por las condiciones en las que estén allí y también plantea un problema para la población canaria de la zona que sufrirá más tensión. O sea, que aunque hayan dicho que va a ser una cosa corta, previsiblemente, pues por lo que nos dice Josep, se alargará.
Se puede alargar, ¿verdad?
Sí. Bueno, vamos a hablar de los problemas que tienen los estudiantes con las clases virtuales, porque
pues sí,
es un gran avance, ¿no? Pero también tiene una dimensión de reto y de dificultad.
Y sobre todo que hay problemas que se han alargado también y que pensábamos que a lo mejor después de 8 meses se podrían haber solucionado, pero no siempre es así, porque recordemos, han pasado 8 meses ya desde que se cerraron los colegios, ¿no? Cuando el primer estado de alarma, cuando nos confinaron en casa por el coronavirus, y bueno, en aquel momento hubo que lanzarse de lleno, no quedó más remedio, ¿verdad?, a la teleenseñanza, pues como se pudo. Pero bueno, que ahora efectivamente ya ha pasado tiempo y sin embargo ahora pues hay muchos colegios que funcionan ya con normalidad de forma presencial, pero otros no. Hay institutos, por ejemplo, que mantienen todavía clases semipresenciales. Hay colegios que de repente tienen que cerrar porque, bueno, pues tienen demasiados casos de coronavirus y tienen que volver con esas clases a las clases online. Y hay muchos problemas que todavía, por lo que vemos, no se han solucionado. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y la brecha digital está ahí, ¿verdad?
De hecho, Pilar, la mitad de los estudiantes de ESO y de bachillerato reconocen que tienen problemas para seguir al profesor. Es lo que le ocurre a Ana. Es una estudiante de 17 años que cursa segundo de bachillerato en el Instituto Sevillano El Majuelo de Ginés, que ha impuesto clases semipresenciales, bueno, pues como en otros muchos centros de España. El objetivo de Ana este año era aprobar la EBAU, la antigua selectividad, pero nos dice en COPE que le está resultando más complicado que a los alumnos de otros institutos que van todos los días a clases presenciales.
Este año estamos viviendo muchos cambios que, además de desigualdad, producen retrasos e inseguridad. En mi caso, el instituto ha elegido una enseñanza semipresencial en la que únicamente disponemos de 3 horas diarias presenciales y otras 3 telemáticas. Vamos muy atrasados respecto a otros institutos, ya que al tener la mitad de las clases, todo se atrasa.
Bueno, estaréis conmigo en que no es lo mismo escuchar al profesor mientras explica en la pizarra de clase que cuando lo hace a través, por ejemplo, de una pantalla de la que, bueno, te puedes desconectar, ¿no?
Claro.
Si hay un amigo que te está llamando por el móvil.
Es o más
si
fácil quieres distraerse.
Ir,
sí.
Hombre, o te vas a tomar el bocadillo a la cocina, o miles de ejemplos que se nos pueden ocurrir. Son fallos en las clases semipresenciales que han detectado una ola de quejas, han provocado una ola de quejas entre los alumnos en prácticamente toda España. Escucha lo que dice también Emilio. Es un joven de 15 años que estudia en Castilla-La Mancha.
El curso de forma virtual supone un gran esfuerzo tanto como para profesores como para los alumnos, ya que es algo atípico y es algo a lo que amoldarse no es nada fácil.
Bueno, porque no siempre tienen las clases online, a veces les tocan presenciales, cuando faltan los profesores de desdoble, por ejemplo, pues entonces son telemáticas. Bueno, Emilio nos decía que esto es como si tuvieran una fiesta cada 2x3.
O sea, que se desconecta y el problema que tienen, como bien nos decía también Ana, es que se van quedando atrás, ¿no?, con respecto a otros alumnos. Y bueno, como decimos, además hay muchos institutos en que se ha impuesto que hay clases en tercero y cuarto de la ESO, en bachillerato, que están dejando a algunos alumnos desorientados en casa y que menoscaba el derecho a la educación de los menores, ¿no?
Sobre todo porque la calidad de la enseñanza a distancia varía, fíjate Pilar, entre autonomías, entre institutos e incluso dentro de un mismo centro. Bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Nicolás Fernández Guisado, presidente del Sindicato de Profesores AMPE, nos ha explicado en COPE que hace falta, para empezar, una regulación de la educación a distancia que garantice esa conectividad en toda España.
Necesitamos establecer y poner en marcha planes y medidas de digitalización de los centros docentes donde se recojan medidas como la dotación de medios informáticos y se garantice la conectividad. También es importante que esto venga acompañado del uso de plataformas digitales que posibiliten las clases online y el soporte de contenidos digitales.
¿Y por qué, Pilar? Pues porque es que todavía se siguen interrumpiendo las clases porque la plataforma que utilizan estos profesores se queda colgada, por ejemplo, y es que así no hay quien dé clase, ni quien se entere de las explicaciones del profesor, porque esa es otra. Son muchos los docentes que han tenido que aprender solos a utilizar estos medios digitales, bueno, y todavía tienen lagunas, como nos explica el presidente de AMPE.
Y a todo ello tenemos también que contar con la formación adecuada tanto a docentes como al alumnado y el establecimiento de unas instrucciones básicas o mínimas que regulen dicha modalidad de enseñanza, que requerirán también hacer adaptaciones curriculares.
Porque claro, lo que pasa, Manibel, es que, a ver, todo el mundo entiende que lo que pasó en marzo, pues obviamente cada uno se apañó como pudo, los profesores aprendieron lo que pudieron, los alumnos se conectaban como podían con los medios que tenían. Pero es que ha pasado 8 meses y solo se han solucionado los problemas cuando el profesorado se ha movilizado, ¿verdad? Pero hay problemas que no dependen solo de los profesores. Es que la brecha digital que existía en marzo entre los alumnos y que sigue existiendo, pues hay que solucionarla, hay que intentar solucionarla, aunque muchas comunidades hayan repartido ordenadores, eso sí, entre las familias más necesitadas, ¿no?
Lo han hecho, efectivamente, pero afecta sobre todo a los alumnos de las 4.000 aulas que ahora mismo están cerradas en toda España pues por algún contagio. Se les dijo que iban a tener todo el curso de forma presencial, no siempre se está cumpliendo y ahí es donde se están viendo estos problemas. Si los profesores deciden continuar online mientras hacen la cuarentena, se están encontrando con dificultades para conectar con todos estos pequeños, prácticamente igual que ocurría al principio de la pandemia. Escucha lo que nos dice María Luisa, la madre de un adolescente que cree que estas clases están siendo una pérdida de tiempo.
El resto de la jornada lectiva nos dicen que tendrían que recibir enseñanza que llaman online, que va desde un audio grabado por un docente hasta un profesor de espaldas a una pizarra, en los casos que se produce esta docencia mal llamada tecnológica, que además no se da en todos los casos.
Claro, por eso el profesorado apuesta por las clases presenciales siempre que sea posible. Primero, pues porque seguimos teniendo las mismas carencias, tú lo decías antes, que al principio de la pandemia. Y segundo, y lo más importante, porque es que es imprescindible el contacto directo con el profesor para que el aprendizaje sea completo, sobre todo en los primeros cursos de la enseñanza obligatoria, cuando son más pequeños.
Hay que tener en cuenta entonces estos datos, Maribel, que esa brecha digital todavía existe. Hay que combatirla. Gracias, Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Hasta luego.
Nos vamos ya a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y una recomendación, Pilar, buenas tardes de nuevo. No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas, ¿eh? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando muchísimo por tus seguros. Lo que pasa es que es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Porque las buenas noticias siempre se agradecen, ven a Black Friday de Porcelanosa. Aprovecha nuestros grandes descuentos y además te obsequiaremos con regalos muy especiales. Te esperamos en el Black Friday de Porcelanosa del 25 al 28 de noviembre y el sábado abierto durante todo el día. Porcelanosa, un regalo para tu hogar.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es lunes, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es lunes. Es el día de salir a dar una vuelta con la bici y descubrir un sitio nuevo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Mañana, 24 de noviembre, bote de 143 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de un momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.